La palabra de hoy es matrimonio. Bienvenido a la palabra de hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Doug Schroeder, en la voz de Eliezer Mota. En el matrimonio, usted se entrega sin reservas a la otra persona. El matrimonio es un compromiso para estimar y respetar al otro y ser lo mejor para su cónyuge. Honre su matrimonio y cuídelo como algo casi sagrado, porque es una imagen del amor de Dios hacia nosotros en Jesucristo. Siga con nosotros y escuche el mensaje de la palabra de hoy, matrimonio.
Hoy vamos a hablar sobre el carácter del amor auténtico. El mundo está lleno de todo tipo de descripciones de lo que es el amor, y tal como fue la intención de Dios, hay muchas formas hermosas de amor clásico entre el hombre y la mujer, pero también hay mucha perversión, muchas formas de amor obligado y pervertido. Vamos a hablar sobre la naturaleza del amor humano en el matrimonio en relación con el amor divino de Dios. Hay un pasaje maravilloso en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4, a partir del versículo 7 en el Nuevo Testamento. Pedro comienza con un recordatorio acerca de la espera para el regreso de Cristo. Él dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Una cosa interesante acerca de la Biblia es que no dedica mucho tiempo para hablar sobre el amor romántico, el amor entre el hombre y la mujer. Hay un par de lugares donde es profundamente hermoso, como el libro de Ruth, en el cual se habla sobre el linaje de Jesús y una historia de amor que involucra a Ruth, esa mujer moabita, quien termina en el linaje de Cristo. Y está el libro de Cantar de los Cantares, que es poderosamente romántico, y muchas parejas cristianas han disfrutado eso, pero la Biblia no va mucho más allá de eso. Hay solo un puñado de pasajes que hablan sobre el matrimonio y el amor entre el hombre y la mujer. Usted podría pensar que eso es realmente extraño. ¿Por qué la Biblia no dedica más tiempo para hablar de los hombres, las mujeres y sus matrimonios? La respuesta a esto es que la Biblia fue redactada en el contexto de la comunidad judía y por lo tanto estaba entendido que los papeles del esposo o la esposa, las relaciones y la familia estaban bien fundadas en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, en tiempos antiguos, cuando los evangelios estaban siendo escritos o cuando los profetas estaban hablándole a Israel, no hubo mucha necesidad de entrar en grandes detalles. No hubo mucha necesidad de hablar sobre el matrimonio. Se esperaba que los matrimonios fueran piadosos, que fueran heterosexuales, que los hijos serían criados en el temor y conocimiento del Señor. Eso estaba sobreentendido. Por lo tanto, realmente no fue discutido en profundidad en lo que nosotros llamamos la Biblia. Sin embargo, hay pasajes que se prestan a sí mismos para hablar sobre el matrimonio y el amor auténtico entre el hombre y la mujer. Uno de ellos, que en realidad me gusta, está originalmente en su contexto, una discusión sobre el amor que se comparte entre todos los cristianos en el cuerpo de Cristo. Eso fue justamente lo que acabamos de leer en 1 de Pedro 4. Su intención original es que expresemos consideración, un sentido profundo de servirnos los unos a los otros, tal cual como lo dice en el versículo 8. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente. Se supone que esa debe ser la actitud de los cristianos. De hecho, Jesús dijo que sería como el mundo. Aquellos que no le conocen estarían impresionados por el amor que expresamos el uno por el otro. A los extremos a los cuales iremos para ayudarnos y servirnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros. Esto pide una forma extrema de compromiso. Francamente, la mayoría de los cristianos no hacen eso. La verdad del asunto es que la mayoría de los cristianos tienen una comprensión muy endeble del amor divino y cómo se supone que deben expresarlo. Cuando llega un gran desafío para perdonar a alguien, o cuando hay una oportunidad de servir con todo y dar fantásticamente, muchas veces se alejan o no ven la oportunidad delante de ellos. Eso es muy triste. Necesitamos más cristianos bíblicos. Necesitamos que las personas comprendan lo extremo que es el amor en la comunidad cristiana, porque Cristo demostró amor extremo al ir a esa cruz y ofrecer todo por nosotros. Por lo tanto, vamos a hablar de esta relación entre hombres y mujeres, y la parte que más me gusta de 1 de Pedro 4 está en el versículo 8, donde dice: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Cada vez que pienso en este pasaje, y lo estoy usando para predicar en una boda, le digo a las parejas que el amor cubre multitud de pecados, así como la pintura cubre una multitud de manchas en una pared. Con el paso del tiempo, a medida que usted vive en su estructura, en su casa o apartamento, va a suceder rasguños y roces, van a suceder cosas que van a manchar las paredes. Ellas no serán tan prístinas y perfectas como eran el día en que se mudó, y con el tiempo habrá rasguños y roces. Es asombroso cómo usted puede renovar una casa poniendo una capa de pintura nueva sobre las manchas. Parece casi como si de nuevo fuera nueva. El perdón cubre la multitud de pecados, al igual que la pintura cubre una multitud de manchas. En Cristo, se supone que nos amamos profundamente el uno al otro. Eso significa que tenemos que ir más allá de lo que el mundo hace. El mundo a menudo solo perdona en ciertas circunstancias, solo está dispuesto a ir hasta cierto punto. Pero el cristiano tiene una reserva de poder divino para perdonar cosas grandes, cosas importantes. Esa es una emulación de Cristo, una especie de imitación de Jesús, y la forma en que Él nos perdona de manera tan fantástica por medio del sufrimiento y la muerte, a fin de que podamos ser perdonados de nuestros pecados. Se supone que el matrimonio funciona como una especie de expresión de la relación de Jesús con la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él se sacrifica en nombre de la iglesia. Él demuestra bondad y amor a la iglesia. De la misma manera, se supone que los matrimonios cristianos deben estar llenos con el mismo tipo de pensamiento, de ese profundo respeto del uno por el otro, de la disposición a perdonarse los unos a los otros y a ser considerados. En el versículo 8, donde dice: ámense los unos a los otros profundamente, la palabra en la lengua original significa sentirse ansioso, extrovertido, ferviente en demostrar amor. No queremos que nuestras relaciones, y especialmente nuestros matrimonios, se desvanezcan en la desconsideración o el egoísmo. Eso es lo que sucede en el mundo cuando los individuos cohabitan, conviven juntos y hacen un arreglo para el caso en que si uno plantea el fin del acuerdo, el otro estará contento. No es así como se supone que el matrimonio debe funcionar. El matrimonio es donde usted se entrega completamente a la otra persona sin reservas. Es un compromiso para estimar y respetar a la otra persona, para hacer lo mejor para su cónyuge, y no buscar lo que va a obtener de él o de ella, sino pensando en términos de lo que va a conceder, lo que usted le dará a él o a ella. Toda la actitud es justamente opuesta a la forma en cómo funciona el mundo. Tenemos una oportunidad tan fantástica para demostrar el amor de Jesús en los matrimonios. Una de las cosas que veo con demasiada frecuencia en los matrimonios cristianos, y que no debería existir, es el conflicto. En lugar de buscar un acuerdo, en lugar de comprometerse por el bien de la unidad, muchas parejas cristianas están tratando de convencer a su cónyuge a pensar como ellos, o están tratando de lograr que estén de acuerdo con lo que ellos quieren. Esa no es una buena política en el matrimonio. Lo que usted quiere es buscar un acuerdo a través de un compromiso. Es mucho más importante para usted, y no importa en qué cultura se encuentre. Usted muy bien podría encontrarse en África, en la India o en la China. Es mucho más importante para usted como pareja buscar un acuerdo que tener la razón. Al principio usted podría rebelarse contra esa idea, pero lo que usted tiene que darse cuenta es que la unidad no se construye porque tiene la razón. La unidad y el compañerismo se construyen por mutuo acuerdo. Quiero que piense en eso, y también quiero que piense en el perdón y en expresar el perdón. Uno de los llamados más altos del cristiano es perdonar los pecados. Ser como Cristo, como Dios en el hecho de perdonar los pecados. Si está escuchando este programa y se siente oprimido por el pecado, si se siente culpable y no está cerca de Dios, tiene que ir donde Dios y confesarle su pecado. Él es bondadoso y misericordioso. Él perdonará sus pecados en Jesucristo. Eso puede cambiar completamente su vida y enrumbarlo en un camino hacia la vida eterna con Dios. Quiero que piense en eso y que en su relación esté dispuesto a perdonar continuamente. Ese es uno de los mejores ejemplos de ser como Cristo. Es como cuando a Jesús se le preguntó cuántas veces debe perdonar a su hermano y Jesús respondió: 70 veces 7. En otras palabras, debe estar siempre dispuesto a perdonar. Así es como podemos ser como Dios, en esa naturaleza. Quiero que respeten y reverencien el matrimonio. A veces me pregunto si en los años venideros solo podrán ser los cristianos quienes posean este tipo de perdón y practiquen este tipo de amor. Quiero que honre el matrimonio y lo reserve como algo casi sagrado, porque es una imagen del amor que Dios tiene por nosotros en Jesucristo. Que Dios lo bendiga en su matrimonio y que puedan encontrar gracia y perdón el uno por el otro.
Gracias al pastor Schwerer por el mensaje de hoy, que ha sido muy interesante y de reflexión. Ahora escuchemos música en su programa La Palabra de Hoy.
Eres mi fuerza, me das todo el poder para vencer las tormentas que a mí vienen.
Amigos, gracias por haber escuchado la palabra de hoy. Siempre es grato saber de usted. Por eso, nos gustaría recibir alguna noticia suya. Escríbanos unas cortas palabras hoy y envíelas a nuestra dirección, que es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. Y nuestro correo electrónico es lapalabradehoy@transmundial.org. lapalabradehoy@transmundial.org. Cada semana en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta nuestro próximo encuentro, cuando le traeremos la palabra de hoy.